Inventos y descubrimientos.
¿Por qué la aspiradora tiene ese nombre y no otro? Por Refugio Martínez. Aquella noche el ingeniero se empeñó en demostrar que su idea tenía fundamento, y para conseguirlo se le ocurrió usar sus pulmones como aspiradora, un pañuelo como filtro y su boca como contenedor de polvo. Aunque la idea era muy primitiva y la demostración muy precaria, en ese momento Hubert Cecil Booth acababa de inventar la aspiradora.
Normalmente, para referirnos a ella, usamos el término en femenino. Esto es así porque, según explica la Real Academia de la Lengua Española, RAE, se hace alusión a la máquina que aspira el polvo, y para adecuar el adjetivo con el sustantivo se utiliza el femenino. Sin embargo, si la asociación se hiciese con el sustantivo aparato, diríamos el aspirador y no la aspiradora.
De los trapos a las rumbas. Hasta finales del siglo XIX, los trapeadores y los cepillos para alfombras eran las únicas herramientas con las que se contaba para tratar de mantener limpias las habitaciones. Pero, como siempre, el ingenio humano se buscó las mañas para simplificar las tareas domésticas. La lavadora, el friegaplatos o la plancha son ejemplos que, como la aspiradora, han sido creados para hacernos la vida más fácil y con los que hemos podido ahorrar tiempo. Todos estos inventos son fruto de una evolución que, en el caso de la máquina que nos ocupa, empezó hace más de 100 años.
El primer inventor en crear un artilugio, del que se tenga constancia, fue el inglés Sir Joseph Whitworth, en 1859. En su caso, diseñó un limpiador con un ventilador que empujaba el polvo dentro de una caja, pero no tuvo éxito. En 1869, el norteamericano Ives W. McGuffey ideó un aparato que funcionaba mediante una manivela. Aunque el invento no terminó de convencer, patentó su idea y fabricó unas pocas decenas que se vendieron a $25 de la época.
Estos artilugios, que se parecían más a la máquina del tiempo de H.J. Wells que a una aspiradora, hoy serían una reliquia. Pero desgraciadamente la mayoría se perdió en el gran incendio de Chicago en 1871. Tan solo quedan dos ejemplares, uno está expuesto en el Centro Histórico Hoover y el otro fue descubierto en un granero en New Hampshire.
Hasta 1876 no se fabricó la primera limpiadora para alfombras que tuvo éxito realmente. La proeza se la debemos a otro norteamericano, Melvin Bissell, dueño de una tienda de objetos de porcelana. Como buen alérgico al polvo, estaba obsesionado con eliminarlo y para conseguirlo inventó el Grand Rapids. Consistía en un recipiente que tenía un cilindro con un cepillo giratorio que barría el suelo y guardaba el polvo en un pequeño contenedor. La persona que lo manejaba lo empujaba mediante un palo unido al recipiente. El sistema de limpieza no incluía ningún tipo de aspiración, por lo que técnicamente no se le puede denominar aspiradora, aunque fue sentando sus bases.
Hubert Cecil Booth. Años después de la comercialización del cepillo giratorio en 1898, se presentó en el Empire Music Hall de Londres un artefacto que consistía en una máquina provista de una caja metálica. En el interior tenía colocada una bolsa de aire comprimido que se proyectaba sobre la alfombra con la pretensión de que el polvo se depositara en la caja. Sin embargo, esto nunca ocurría. Muy al contrario, la caja era el único sitio donde el polvo no iba a parar. Esto era debido a que la bomba de aire, una vez de aspirarlo, lo expiraba.
A una demostración tan extravagante como esa asistió un joven ingeniero británico llamado Hubert Cecil Booth, quien ya había diseñado las norias de Londres y de Viena. Esta última se hizo famosa en la película El tercer hombre. Aunque la demostración fue un rotundo fracaso, sirvió para que se le encendiera la bombilla a Hubert, quien entendió que el truco no estaba en soltar el aire, sino en absorberlo. La idea de un mecanismo que aspirara por succión de aire le tenía obsesionado. El principio físico no era difícil de entender y para explicarlo hizo una curiosa comprobación.
Estaba cenando en un restaurante de Victoria Street con unos amigos que dudaban de la veracidad de sus ideas. Para demostrarles que estaba en lo cierto, aspiró con la boca a través de un pañuelo colocado sobre uno de los brazos del sillón en el que se hallaba sentado, y les mostró la cantidad de polvo acumulado al otro lado de la tela. Aunque el modo de realizar el experimento fue poco convencional, el principio era válido y funcionaba. El polvo me hizo toser estruendosamente, pero conseguí aspirarlo, escribió el propio Booth en su cuaderno de notas.
Fueron muchos los retos a los que se enfrentó para desarrollar su idea. tuvo que crear una bomba de aire accionada por un motor de combustión interna de gasolina y encontrar un tejido de urdimbre espesa que sirviera de filtro. Solucionados todos los problemas, el 30 de septiembre de 1901, patentó la primera aspiradora eléctrica de la historia, la Puffin Billy, y al año siguiente fundó la Vacuum Cleaner Company.
Debido a su enorme tamaño, este artilugio no estaba concebido como un electrodoméstico de uso casero, ya que no podía entrar en las casas. Había que trasladar el aparato en carreta, y para limpiar los interiores de los edificios eran necesarias mangueras muy largas. Su primer encargo fue todo un reto, ya que tuvo que aspirar el polvo de la enorme alfombra que cubría el suelo del templo por el que caminó el rey Eduardo VII en su ceremonia de coronación en 1902. Su majestad quedó tan contento que compró dos aspiradoras, una para el Palacio de Buckingham y otra para el de Windsor.
Gracias a este artilugio se salvaron muchas vidas en la Primera Guerra Mundial. Durante el conflicto bélico, el ejército llevó varias de estas aspiradoras al Crystal Palace de Londres, en cuyos suelos yacían los enfermos de tifus. Los médicos estaban convencidos de que el polvo en suspensión era el culpable del rápido crecimiento de los contagios. Para acabar con el polvo, una quincena de aspiradoras trabajó de día y de noche aspirando suelos, escaleras, paredes y vigas del edificio, hasta extraer 36 camiones de polvo. Nunca se sabrá si fue una casualidad o no, pero lo cierto es que se acabó con la epidemia.
Muy útil en los domicilios. Aunque fue todo un éxito, el tamaño seguía siendo un impedimento para que este invento se metiera en los hogares de medio mundo. Fue James Murray Spangler, conserje asmático de unos grandes almacenes, el que dio con la clave. En 1907, James fabricó la primera aspiradora portátil uniendo un pequeño motor, un cepillo giratorio, una funda de almohada y un mango de escoba. En 1908, con la patente de su invento, Murray fabricó unas pocas aspiradoras. La primera que vendió fue adquirida por su prima, quien a su vez convenció a su marido, William H. Hoover, para que comprara la patente, y juntos crearon la Hoover Company, que lanzó al mercado el modelo Cero, todo un éxito.
Para la década de 1920, la aspiradora se había reducido tanto como para ser manejada sin dificultad, y en 1930 se presentó el primer modelo doméstico. En los años 50 aparecieron una serie de mejoras que hicieron del invento que nos ocupa un auténtico prodigio para limpiar, eficaz, seguro y sin esfuerzo. En 1979 se presentó un modelo totalmente automatizado, ideal para los hogares en donde un alto porcentaje de mujeres trabajaba fuera de casa y no tenía tanto tiempo para ocuparse de la limpieza de la misma.
Después llegaron las aspiradoras inalámbricas, que en su mayoría mantienen la misma tecnología que sus antecesoras, pero reducidas a un tamaño y peso mucho menor. La Rumba y la asiática Mami Robot son la última generación de aspiradoras robotizadas. Su forma, tamaño y eficacia han supuesto un salto cualitativo. Funcionan en base a unos parámetros definidos por el usuario en una aplicación instalada en el dispositivo móvil.
Mucho ha evolucionado la aspiradora, de los primeros armatostes del tamaño de una furgoneta hasta los pequeños robots redondos que limpian el polvo y la suciedad sin necesidad de la intervención humana. Ya no se usan largas y engorrosas mangueras, y el palo, el mango y los cables han quedado obsoletos. Pero el principio de su funcionamiento sigue siendo el mismo: aspirar la suciedad.
Aquí termina este número de Universo. Ya estamos preparando el siguiente, en el que te pondremos al día de la actualidad científica y paracientífica. Y ya sabes que puedes proponernos temas que sean de tu interés, así como enviarnos tus comentarios, dudas y sugerencias.
Puedes escribirnos a través de correo electrónico a la dirección publicaciones@ilunion.com.
En tinta o en braille a la siguiente dirección postal: Revista Universo, Ilunion Comunicación Social, calle Albacete 3, Torre Ilunion, séptima planta, 28027, Madrid. A partir de la publicación del Oficio Circular 4/2022 de 7 de enero, el importe por la suscripción anual a esta revista es de 10 euros más el 4% de IVA, pudiendo, no obstante, ser descargada de forma gratuita desde el apartado Publicaciones de Club 11.
Te recordamos asimismo que existen otras revistas de temática variada y periodicidad diversa que te invitamos a descubrir, bien accediendo al citado apartado de Club 11 o poniéndote en contacto con el servicio de atención al usuario del Servicio Bibliográfico de la 11, llamando al teléfono 910-109-111, teclea la opción 1, o enviando un correo electrónico a sbo.clientes@11.es.